Zona de prensa.
Raro que la tele no le hayan localizado todavía, sí, ¿no? Que normalmente ya lo tendrían ahí y habríamos visto imágenes.
Es que depende del estadio, Mara, pues uno está en un sitio o en otro. Recuerdo que Hansi Flick juraría que en el último Madrid-Barça estaba sancionado y estaba en la cabina del Bernabéu con estos. O sea que en cada sitio, pues cada uno...
Es que desde la cabina de prensa se ve mejor, Álvaro. Se ve mucho mejor desde la cabina de prensa que desde el palquito de la tribuna.
Igual está en el bus, como Mourinho.
Igual está ahí con la tablet. Lo que pasa es que, claro, con la tablet lo ves un poquito de manera retardada. Siempre en el Palomar, ahí con Tejedor y con Pepe Morago, se puede ver a través del YouTube de Carrusel perfectamente bien, con buena indumentaria y con calorcito hoy, Pepe, ¿en Elche o no? ¿Tenemos buena temperatura?
No, es una temperatura suave, 17 grados tenemos. Hace viento, la mañana agradable, el sol ahí de vez en cuando se esconde, pero un día perfecto para jugar el césped, bien.
Estás para quejarte, 17 grados en Elche, no. Qué maravilla. Dale, Teje.
Balón para el Elche en ataque, la mueve en la zona central Cepeda. Levanta la cabeza, no lo ve claro, retrasa para Fengruber. Y este con Pedro Vigas, círculo central, abre el balón a la izquierda para Germán Valera. Pisa, ataca en el estático el Elche, todo el español casi por detrás del balón. Solo queda Quique García por delante, que también se une a incrustarse a la línea de medios. Vuelve el balón a Fengruber, este con Pedro Vigas. Vigas, escorado a la izquierda, espera una línea de pase. La más corta que tiene es la de marca Aguado, que está como si fuera el lateral. Aguado por dentro, quiere girar Andrés Silva, que es el que vino a recibir. Enganchado a El Omar, le va a acabar haciendo falta. La pita al colegiado, es balón para el Elche. Desde la izquierda de su ataque, más cerca de la divisoria que de la frontal del área, le piden la cartulina al colegiado en ese agarrón que para el partido por algún motivo que no alcanzo a adivinar cuál es. Pepe, echó un gesto al cuarto árbitro de parar un momento.
Sí,
pues porque desde luego el agarrón no era nada del otro mundo, ¿no? Será falta y poco más.
Se reanudó, es que han hablado con él, jugadores del Elche y del Español. Ahora ya se calman los ánimos. La falta se va a encargar de botarla el chileno Lucas Cepeda.
La falta y nos vamos al Madrid, que ha hablado Arbeloa esta mañana. Dale, Teje.
Es una falta lejana, unos 11 metros por delante de la divisoria, unos 15 por encima del piquito del área, izquierda del ataque del Elche. Aún así es para colgarla porque van todos a la zona de remate, todos a la media luna, menos un par que se quedan al rechace. Cuelga Cepeda buscando el segundo palo, fácil para Dimitrovic que bloca al suelo el portero del Español. Pasa el peligro, 18 de la primera, sigue el 0-1 con gol de Quique García.
Mañana 9 de la noche, Real Madrid-Getafe. El Real Madrid juega el lunes, juraría que por primera vez en lo que llevamos de temporada. Está por ahí el gran Javi Raez. Hola, Javi.
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
Hemos escuchado a pregunta de la cadena SER la respuesta de Arbeloa, incidiendo mucho esta mañana en Valdebebas, Javi, en no es una lesión, son molestias. Lo ha dicho en varias ocasiones.
La pregunta iba un poco tirada a esa, la lesión, porque claro, cuando un jugador está de baja 3 semanas y lleva de forma intermitente, pues faltando ya 6 partidos por esa lesión de rodilla, pues ellos siempre dicen que son molestias, y además Arbeloa hace énfasis en que es una molestia, pues ya lo contamos ayer aquí en la cadena SER, 3 semanas, volverá en el partido de vuelta, día 17 de este mes de marzo, que acaba de arrancar, la vuelta del Etihad frente al equipo de Guardiola. En la ida no va a llegar, ojalá que se acorten los plazos, pero no parece, es lo que el Madrid piensa. Está marcado con una X ese día, el 17 la vuelta de Champions frente al City. Y esta mañana en entrenamiento, pues hemos visto ya a futbolistas que pueden jugar en el centro del campo. Vamos a ver el caso de Thiago Pitarch, que siempre me ha gustado mucho. No ha jugado con el Castilla, porque Arbeloa le he visto en el Di Stéfano hace un ratito, donde ha palmado el Madrid o el Castilla, el Real Madrid Castilla contra la Ponferradina. Y bueno, pues sí, a tu pregunta, la respuesta directa: Mbappé jugará en 3 semanas y antes pues ha decidido parar, y creo que acierta.
Lo contó ayer la cadena SER, 3 semanas es lo que se estima de baja para Kylian Mbappé. ¿Y de cara a mañana qué le pasa a Camavinga, que tiene problemas en una muela o qué? ¿Qué le pasa?
Sí, eso nos ha contado el Real Madrid. Cuando después de la rueda de prensa de Arbeloa no estaba Camavinga, nos han dicho que es un problema en una muela. Vamos a esperar la lista de convocados, que será hoy por la tarde o mañana por la mañana. Si no juega él y Dinausen está, pero para jugar de inicio no lo veo, la pareja de centrales sería la formada por Rüdiger y junto a él, yo creo que va a jugar Alaba, pero podría hacerlo Tchouaméni, y si retrasa su posición el central francés, podría tener opciones de jugar de inicio, aunque lo veo difícil, el chaval de la cantera Thiago Pitarch.
Mañana Carrusel en directo desde las 8:30 de la tarde, a las 9 es Real Madrid-Getafe. Ahora mismo líder Barça 64 puntos, después de ganar ayer con hat-trick de Lamine Yamal al Villarreal. Segundo el Real Madrid con 60, es decir, 4 puntos es la diferencia. Se puede acortar a 1 punto en caso de que el Madrid gane al Getafe. Abrazo, Javi, buen domingo.
A ti, hasta luego.
Tenemos chao. Hombre en el suelo, en el Martínez Valero. ¿Quién es, Pepe?
Sí, Pere Milla, ha caído Pere Milla. Han tenido que entrar de nuevo las asistencias por segunda vez en lo que va de partido. Una acción en la que ha caído Pere Milla, el árbitro Galec ha considerado que no era falta, el partido de nuevo detenido.
Es que le da en la cabeza.
Sí, cuando Pere Milla está en el suelo, el jugador con el que disputa el balón le golpea en la cabeza.
Sí, 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 le da la cabeza. Oye, lo siento de verdad, Marañón, no paro de ver la pifia del portero del Real Sociedad B. De verdad, para quien no lo haya visto todavía, José Antonio Duro, esto, quiero decir que un fallo lo puede tener cualquiera.
Es un gran portero Fraga, sí, internacional.
Pues hoy, desde luego...
Dos circunstancias.
No, la circunstancia, no me puedes decir que le han incomodado. Porque sale a despejarla de puños y le da el aire.
Ha estado a punto.
Pifia salvaje.
Ahora mismo, con un disparo desde la frontal del área, Stoichkov de hacer el segundo. El balón ha pegado en el palo y se le ha metido por debajo del pecho a Aitor Fraga. Que lleva gorra, por cierto. No sé si tiene
esto,
algo que ver.
Esto de los porteros con gorra...
Le viene bien a Stoichkov de todas formas. Porque claro, no juega siempre de titular. Porque cuidado, gol.
¿Qué pasa? Sí, ahora mismo. Mira, justo, tenemos gol en San Sebastián. En San Sebastián Unai.
¡Gol, gol, 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 gol del Sanse! Cuando parecía que el Depor podía marcar el segundo, cuando parecía que los gallegos podían poner tierra de por medio, apareció el Kenyatta, apareció Jobo Chien, le pegó con la izquierda, la logró parar Fergio, pero tocó el palo, se paseó por la línea y ahí estaba él, ahí estaba Astiazarán para marcar el 1-1. Empatan los potrillos, minuto 24 de partido, Sanse 1, Depor 1.
Celebramos, Juan.
El rugido de la grada, el pase que abre un mundo, el segundo que te transforma. En la vida pasa igual, hay instantes que te empujan hacia más. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo, con Occident.
¿Qué reclama el Elche? ¿TG, Pepe?
Pedía penalti, sí. En una internada de Valera por banda izquierda, le tapó bien el pasillo Mar, reclama
no hay nada,
más allá
que el jugador, se resbala.
Sí, sí. Galec ha dicho que no hay nada y bronca para Pere Milla, la gente no le perdona, claro, que dejara el Elche por el Español, Mara, ¿eh?
Sí, bueno, es normal, ¿no? Él es catalán, sí, también, sí. ¿No? Y encima, no sé.
Sí, era su sueño.
Siempre había tenido buena relación con el Español. Es normal, nos pasó a nosotros lo mismo con Sergi Darder, pues sí que es mayor. Pues ¿qué va a hacer, ¿no? Si
me
le llama
equivoco,
el equipo de su sierra.
O Pere Milla le dio un ascenso al Elche.
Sí, claro que sí.
Girona, en el minuto 95.
Pues hay que ser agradecido en la
y
vida.
Muchos goles. Más que en el Español. Más goles que en el Español, por cierto. Aunque este año está.
Bueno,
está bien.
Este año está bien.
Sí, este año está bien, pero tú sabes que dos añitos ha sido objeto de las críticas despiadadas.
Muy Pere Milla. No estarán las expectativas el año que llega, tampoco en el segundo, y cuando ya piensas que el tercero no se le renueva, hacer la temporada de su vida, ¿eh? Sí, esto sí. En Elche pasó, Pepe.
Sí, sí, sí.
En Eibar, si no recuerdo mal, también. Es muy de Pere esto, ¿eh?
Sí. Sí, sí. De todas maneras, ha habido mucho trasvase, ¿no, Pepe? Entre futbolistas del Español y del
Elche, ¿no? Sí, porque al Español se han ido Óscar Gil, Pere Milla, José Salinas la pasada temporada, que está ahora en el banquillo, en fin.
Vosotros tuvisteis a Edgar, ¿no? A Edgar Badía.
Sí.
Que venía de la cantera. También.
Parece un puente aéreo, ¿no? Directamente, Cornellá.
No,
y
se lleva, son equipos que siempre se ha llevado bien las aficiones.
Mediterráneos.
Hay un jugador histórico, Marcial Pina, traspasado al Español, igual que Lico, otro jugador del Elche traspasado al Español en su día.
Cayetano Re,
correcto. Jugadores importantes que han militado en ambos equipos y que
esto nos delata la edad, ¿eh? Ya
podéis seguir si queréis. Aguanta primero la falta, Alejandro.
Hay una falta lateral, la pone el Expósito, bien situado el Elche en la línea defensiva alrededor de la frontal de la pequeña, la aleja sin problemas el equipo de Eder Sarabia, el balón dividido se le va a acabar quedando el Español, el Expósito que promueve una vaselina desde muy lejos, si le sale este gol a Expósito, es el gol de la liga, es un despeje de cabeza que le llueve unos 15 metros por encima del pico del área, banda derecha del ataque del Español, la pilla bote pronto buscando la vaselina, se le va muy por encima del larguero, pero Josu Galec pide que en la disputa previa, la que hace que le llegue el balón botando de Expósito, hay una nueva falta sobre Pere Milla, que se vuelve a quejar de la cabeza, y sí. Lo contabas, Morago, muy por encima, que ha habido una protesta de la grada de animación de Elche contra los árbitros, y con esta falta gritos de fuera.
Sí, gritos de fuera por esta falta pitada a favor del Español sobre Pere Milla, de nuevo, que está ganando protagonismo en este partido, la gente de uñas con él.
Es que era falta de futbolista de... Van muy fuerte los dos, ¿eh?
Otra vez con el bracito, ¿no?
Sí, otra vez con el bracito, sí.
Está jugando ahí el Elche muy al límite.
Ya hemos visto la de Carlos Romero, la primera que ha requerido asistencia, y estamos de Peremilla.
Se ha enredado Omar un poquito el partido, con lo bien que había empezado los primeros 10 minutos.
En segundo, Álvaro Guantán, que va la falta de Expósito, entra en jugadores del Español, la saca el Elche, le cae a Carlos Romero en la frontal, le pega con la derecha. ¡Ay, qué diferencia hay entre la derecha y la zurda de Carlos Romero! Directamente a la muralla de jugadores que resistían alrededor del punto de penalti. Despeje de la defensa ilicitana directamente para que Romero retrase para Dimitrovic en el área. Todo vuestro.
Decía Marañón que se ha enredado un poquito el partido en los primeros 10 minutos. Sí. Un Tomaidaka muy bonito, con ocasiones para ambos equipos, pero ahora mismo se ha enredado bastante.
Y ha salido un poco de la cueva el Español, que era lo que yo le reclamaba, ¿no? Porque estaba defendiendo muy atrás, le metía el Elche bien con las combinaciones y ahora esporádicamente le ha discutido por lo menos la pelota al Elche el Español, que a los 10 primeros minutos, 10-15, la tenía todo el tiempo, ¿no?
Después de la ronda, ¿te parece que hablemos un poquito de cine?
De lo que quieras.
Siempre, siempre
claro
y cuando
sí.
nos lo permita ayer, el
por supuesto.
Fútbol. Mira, ahora se ha quejado un golpe en la cara, creo que es Rafa Mir.
Sí, sí, ha pitado la falta el colegiado a favor del Elche. Ha sido una falta cometida por el chaval Riedel.
La misma moneda al revés, está a unos 4 o 5 metros por delante del círculo central, bastante centradita, 20 metros del área del Español, pero parece que el Elche quiere enseñar de alguna manera ponerla en el área. Está Cepeda y también está Aleix Febas, que era que hablábamos del trasvase, alguien se ha encargado de publicar esta semana que acaba contrato y que puede ser interesante para el Español, el futbolista sí, sí. catalán de 30 años.
Sí, sí.
La cuelga finalmente Febas hacia el área del Español, la saca en primera instancia la defensa Perica, la recoge Germán Valera, la devuelve a Febas, que se ha quedado en el círculo central como último hombre, como si fuera un quarterback, la cuelga hacia banda derecha, donde tiene que descolgarse Cepeda, que no había visto venir este pase a la nada. Directamente a saque de portería para Dimitrovic.
Por cierto, ¿cuánta gente se ha acercado hoy al Martínez Valero, Pepe?
Pues esperando los datos oficiales, yo creo que unos 23.000 espectadores. Luego en la segunda parte confirmamos la entrada oficial, pero es lo que suele registrar el Martínez Valero, 23.000, 24.000 espectadores. El Elche tiene 27.000 abonados.
Ah, iba a decir yo que de aforo tiene más de 30.000, ¿no?
Sí, tiene 31.388. Solamente llegamos a 31.000 esta temporada en el partido contra el Barcelona y 30.000 ante el Real Madrid. Los dos partidos en los que más público hemos tenido. Hoy, por ejemplo, en el sector de afición visitante hay pues unos 300 seguidores del Español, pero hay muchas butacas libres. Ahí en ese sector, pues posiblemente estemos rondando los 25.000. Luego lo confirmamos. Buena entrada.
Lo tienes todo apuntado, Pepe, ¿llevas cuántos años llevas en la cadena? Siempre te pregunto lo mismo.
Pues Pepe. Empecé en el 88, entré en la cadena.
38 años.
Cadena Ser.
38 años en la cadena.
Sí. 38, y en la profesión empecé en el 87 en la televisión ilicitana y enseguida al siguiente año, en el 88 ya estaba en la antigua Ser Elche, luego la cadena Ser Nacional firmó una alianza muy fructífera con Radio Elche Cadena Ser en el año 90.
Ya afirmaríamos Teje, tú y yo, que somos más o menos del mismo año estar
yo en los cuartos. Yo empecé en el 88.
A los cuartos, sí, seguro, claro, tú eres del 88, pero igual naciste en el 88.
Empezaste todo.
A vivir, empecé
ya firmaríamos, todo. Ya firmaríamos nosotros, hombre. José Antonio Duro, ya firmaríamos cuando llevemos 40 años de profesor estar como está Pepe Morao, ¿eh?
Desde luego.
Con ese pelo, perdona, con esa motivación, con todo.
Yo firmo llegar a los 20 de profesión como Pepe ha llegado a los 40, ¿eh? Te lo digo yo.
Tarjeta amarilla, ¿para quién íbamos a la ronda? ¿Para quién, Pepe? ¿Para quién ha sido la tarjeta amarilla? Para un jugador del Español.
Sí, pues luego te lo confirmo porque la charla que
creo que ha sido para Riedel. Creo que ha sido para Riedel. Te he despistado un poquito. Mira, 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias, la ronda en Carrusel. Jornada 26 en Primera División, en juego el primero del día en Elche, Teje.
Se adelantó rápido el Español con Quique García, gol en el minuto 6, Elche 0, Español 1.
Segunda División, en juego lo de Zubieta Unai.
La acaba de tener Yobo Chien para poner por delante a los potrillos. Sanse 1, Depor 1, minuto 30 de partido.
Recuerdo 4 y cuarto de la tarde, Valencia Osasuna. Valencia arranca el domingo 3 puntos por encima del descenso, 27 puntos en los valencianistas, 3 puntos por encima del Mallorca, que marca la zona roja con 24. A las 6:30, gran partido del día, derbi sevillano, Betis Sevilla en la Cartuja. Última hora, Fran Ronquillo, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Hay un ambientazo, se puede ver paseando por las calles de Sevilla como gente con camisetas, cada uno lógicamente de su equipo, están en familia, viviendo una mañana muy soleada hoy en Sevilla. En lo deportivo, ensayó Almeida con Isaac Romero junto a Cor Adams. Juan Luque regresa tras cumplir sanción, pasaría a jugar en el centro del campo, según esa última prueba. En el Betis la única duda es si va a continuar Bacambu, el delantero por el que venía a apostando Pellegrini, o en cambio, ahora que el Cucho está para 90 minutos, será la referencia en ataque. En cuanto al ambiente bético, habrá banderas todo al verde bajo ese lema, repartidas para los aficionados verde y blancos que van a llenar el estadio de la Cartuja. Y una curiosidad, ¿podría Pellegrini por primera vez ganar tres derbis seguidos? Ganó en el Sánchez Pizjuán, ganó el año pasado en el Villamarín y ahora lo haría si gana en la Cartuja. Es decir, tres derbis seguidos en tres estadios distintos. Ahí queda el reto para el técnico verde y blanco.
Gracias, Ronqui, con Santo Ortega, con Fran Ronquillo, con Pablo Alfaro, con Benjamín Zarandona, Chazarri, Bruno Alemén y Torralde González, toda la banda de Carrusel. 6:30 de la tarde y desde mucho antes en la Cartuja, ese Betis-Sevilla. Ahora mismo el Betis es quinto, el Sevilla es duodécimo. Además, en fútbol internacional, pendientes del final entre la Cremonese y el Milan, ahora mismo empate a cero en el marcador. 5:30 de la tarde se juega el Arsenal-Chelsea en Inglaterra y a las 9:45 en Francia el partido entre el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon. Además, noticia de la mañana que hemos conocido, Lewandowski, nos lo ha contado José Antonio Duro, va a estar de baja en el partido frente al Atlético de Madrid ese próximo martes. Tiene una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, con lo cual baja Lewandowski de cara al partido de Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid de este próximo martes. Además, Primera Federación, Duro.
4 resultados esta mañana, 2 en el grupo 1, Arenas de Guecho 2, Baracaldo 1 y Real Madrid Castilla 0, Ponferradina 1, el equipo de Nafti que lleva 8 partidos consecutivos sin encajar y se mete en playoff. Y en el grupo 2, Europa 2, Torremolinos 3 e Ibiza 1, Tarazona 0.
En motociclismo, Gran Premio de Tailandia, ha empezado el Mundial de Velocidad y el campeón del mundo, Marc Márquez, no ha empezado bien, con un pinchazo, lo escuchamos.
Discrepo, ha sido un fin de semana muy bueno para mí. Vaya. Personalmente, estoy contento por cómo me he ido encontrando poco a poco. Evidentemente he visto cositas, pero estoy contento de cómo me he encontrado. Lo que pasa es que hemos sumado 0 puntos en la carrera, hemos tenido esa mala suerte que ha explotado la goma de atrás.
Discrepaba de Melachércoles, pero Coque Peinado le he quitado la pregunta. Ha ganado Bezzecchi, pero con los puntos del sprint es el primer líder del Mundial. Pedro Acosta, hasta aquí la ronda. A ver, Marañón, ¿anoche a qué hora te acostaste?
A las 3, más o menos.
3, o sea,
3 de la mañana.
En un día de Goya, evidentemente, con todo lo que hay que hacer y
sí,
demás, uno no se puede acostar.
Hacemos la cobertura. No, yo no viajo, ya hace muchos años que perdí un poco la ilusión por trabajar desde una sala de prensa para ver los Goya y cubrir las alfombras rojas. Hay compañeros que les hace más ilusión, compañeros de Cinemanía que lo viven con más ilusión. Y digamos que lo cubrimos desde el curro, o sea, que hacemos cobertura para la web sobre todo, redes sociales, y hay que estar ahí, hay que verlo todo, analizarlo bien, fríamente, todo lo fríamente que se pueda. Y fue una noche de grandísimo cine. Yo siempre creo que en 40 años todavía no hemos encontrado la fórmula para vender mejor nuestro cine. Que se habla de muchas cosas en la gala, pero se habla poco de las películas, y eso es lo que debería hacer una gala de los Goya. Gente que no haya visto las películas decir, ay, pues voy a ir a ver esta y esta y esta, ¿no? Que todavía no las he ido a ver.
Ha sido un gran año para el cine español.
Muy bueno. Yo creo que había al menos 6-7 películas, para mí, extraordinarias. 6-7 películas, por lo menos, ¿eh?
Te voy a hacer la misma pregunta que me hacía ayer mi mujer, cuando después de escuchar a Talavera en el Oviedo 0 Atlético de Madrid 1, cambiamos y pusimos la gala de los Goya.
Sí, sí.
¿Cómo es posible que llevemos a Sirat como película española, que además tiene muchas opciones en los Oscars, claro, y la mejor película aquí por los Goya sea los domingos?
Pues porque Sirat es una película muy impactante, pero es que en España los domingos ha copado la conversación. Te diré que es una película de la cual es muy difícil que no hables cuando sales del cine, ¿no? Sirat es más una experiencia y los domingos es algo más cultural, ¿no? Podía haber ganado cualquiera de las dos, si te fijas, bueno, 6 premios una, 5 premios otra. Los premios técnicos fueron para Sirat, que incide más en eso. Es una película más, digamos, de envoltorio, y que luego a lo mejor el que la ve puede decir, oye, pues es que esto no era para tanto. A mí me parece una experiencia en el cine, además, muy interesante. Pero es que los domingos habla de una cosa que nos puede afectar a todos en una familia, digamos, no normal, pero así,
bueno,
a lo mejor
lo podemos
tradicional.
Decir que tu hija se meta monja.
Claro, que quiera.
O que quiera meter a esa monja.
Exacto, ¿no? Ya, si se va a meter o no, ya es diferente, ¿no? Pero que de repente alguien de tu familia tenga una pulsión por eso, o algo parecido, ¿no? Así que sí que es muy interesante. Yo creo que la película, además creo que la película es mejor de lo que se ha contado de ella. que la película deja abiertas tantas interrogantes y tal, que luego me ha dado la sensación de que sus responsables se han dado mucha prisa en decir, oye, que no, que esta no es una película a favor de la religión ni nada de eso. Es que no hace falta. La peli habla por sí sola y la peli está ahí.
Dirigida
y es fenomenal.
Por Alauda Ruiz Azúa,
que ganó hace 3 años mejor dirección Nobel por 5 Lobitos. O sea, que tiene una carrera sensacional. Hizo la serie Querer, que también es estupenda. Así que.
Ah, es la de Querer.
Es la de Querer, la de 5 Lobitos. Fíjate en 3 años lo que ha hecho esa mujer.
Qué barbaridad.
O sea,
¿tú has visto alguna de estas o no?
Yo he visto Los Domingos, he visto La Cena, la vi anteayer. He visto Sirat, tengo ganas de ver Más Palomas, que no sé qué decir.
Más Palomas es extraordinaria, sinceramente.
¿Pero transcurren Más Palomas?
Al principio.
Ah, vale. Transcurre, a ver, Los Domingos es un peliculón para este
Euskadi,
país.
En Euskadi, en un centro de mayores, que es donde llega alguien que ha vivido, que ha salido del armario en Más Palomas.
Pues la edición número 40 de los.
Pero déjame decir que estaba en Barcelona. Que estaba también muy lejos, una película en la que aparece El Español, está mal que lo diga yo. Estaba Sorda, que se llevó 3 premios, que es una película sensacional, que habla sobre una relación de pareja, incluyendo un nacimiento de una persona sorda. Increíble. La verdad que ha habido muchas cosas este año.
Buen año, buena cosecha,
¿no? Una Quinta Portuguesa, peliculón. Ha habido, ya os digo, yo creo que al menos 6-7 películas por encima de una media buena.
Pues, venga, y ahora Tejedor.
No, Tejedor no. Y a todo esto, es que solo veo cuando me fijo en el monitor hombres en el suelo, del Elche y del Español. Teje, Pepe.
Sí, ahora había caído Quique García tras una falta de Leo Petrot, el central del Elche. Se ha recuperado afortunadamente, pero sí, están cayendo, están necesitando asistencia médica. En este caso no se ha recuperado afortunadamente.
Desde el minuto 10-15 el partido está siendo como un trocito, sí, de mazapán de este que se te atraganta, que lo ves complicado ahí, de que pase. Hombre, toda que la traque y demás. Complicado.
Tú necesitas ganar mucho, Álvaro, y metes un gol en el minuto 6, se te hace eterno. Pero tú necesitas ganar mucho y se te adelantan en el minuto 6 y te entran todas las dudas.
Es totalmente duro, es duro, sí.
¿Cómo lo está llevando la afición? Porque claro, o sea, que el Elche haya empezado como haya empezado era increíble, pero ahora ya un punto por encima del descenso, Pepe. La afición la está tomando con algún futbolista, con el técnico. No. ¿A quién responsabilizan de que el equipo vaya tan mal desde enero?
No, mira, yo te digo a ti que la afición, te cuento que la afición del Elche es muy madura. La gente está de momento entendiendo que la primera división es dificilísima. Todos sabíamos que en primera sufren la mayoría de los equipos, por no decir todos, y que el Elche no iba a ser menos. Esto no iba a ser un paseo, y el Elche está donde tiene que estar, cuarto por la cola. Tiene el tercer límite salarial más bajo de la liga en primera división, y no se podía esperar que el Elche luchase por Europa. Ese no es el objetivo. El objetivo del Elche es la permanencia, punto. No hay más. O sea, que está donde tiene que estar, peleando por no bajar, Álvaro. Y eso la afición del Elche lo tiene claro.
Yo casi firmo, claro. Firmo para el Español, casi.
Bueno,
firmo para el Español.
El Español le saca unos cuantos
puntos. Con una temporada más que llevamos de margen, digamos, pero sí, en primera, sí. pero firmo.
Pero históricamente,
los
yo creo
42.
Que al español Mara se le exige más, sí, que al Elche, sí, históricamente.
Sí.
Sí, cierto, porque pero llevamos, ha estado casi toda la vida en primeras.
Dos descensos en 6 años. O sea, que primero tenemos que. O sea, yo lo decía aquí, Petit Comité, y creo que a Esco se lo dije, y a Dani también, que yo este año prefería no meterme en Europa, sinceramente.
Por lo, o sea, que podía ser la 26-27.
Porque no está el equipo todavía asentado en la categoría. Prefería, de verdad. O sea, y obviamente entiendo la ilusión de la gente y sé que es un poco barbaridad, pero creo que no está preparado todavía el Español para meterse en Europa, como a lo mejor sí lo está el Celta, ¿no? Que lleva ya unos años, y encima ha flirteado también con el descenso, pero que bueno, que lleva ya un recorrido en primera, una cantera apoyando y tal, que puede ahora jugar con las dos competiciones.
No hay tantos equipos que puedan.
Tú lo conoces, además.
Quitando igual los 5, 6, 7 primeros, quiero decir, el Rayo Vallecano está sufriendo mucho en esta temporada.
Claro. Es
que,
normal.
Que es un regalo envenenado, es un regalo, evidentemente, pero que es se normal. Te puede complicar bastante. Minuto 40, se mantiene el 0-1, Teje.
Sí, el Girón arrastra lo de hace dos todavía. Lo intenta Leche por la derecha, llega Rafa Mir, pone el centro raso, la saca bien el Español.
Es que la última vez que, tú lo sabes, Joan, la última vez que fuimos a Europa, que no hace tanto, que la gente se ha olvidado, bajamos ese año. Descendimos con Gallego de entrenador. Después de Rubi, quedamos séptimos, fuimos a Europa League.
Con Gallego, Machín, Abelardo, Rufete. Fue temporada de 4 entrenadores.
Pero es que fue durísimo. Jugar la Europa League, llegar incluso a pasar la fase de grupos, llegar a una eliminatoria con el Wolverhampton, que nos dio un repaso tremendo, y ese mismo año descender,
Los lobos, es lo que tienen los lobos, ¿no?
Eso es.
40 de partido, tiene la posesión el Elche, como prácticamente durante todo el guión del encuentro. Lo que pasa es que el Español, en la primera que ha podido correr, la ha aprovechado Quique García con un punterazo de los que hacen sello para adelantar al equipo perico, que ahora mismo administra la ventaja. Lo vuelve a intentar el Elche, balón vertical, controla Rafa Mir, se le manos. Levanta, le dan el brazo, es mano. Por lo tanto va a volver a ser balón para el Español, que va a querer dormir el partido en estos 4 minutos y medio, más lo que se puede añadir que le queden en la primera parte, y ganar por lo menos el parcial de los primeros 45 minutos. No tiene ninguna prisa Cabrera en poner el balón en juego. De hecho, se la va a dejar a Dimitrovic, a pesar de que el balón está mucho más cerca de la divisoria que de la frontal del área del Español. Va a acumular hombres en campo contrario el conjunto de Manolo González. Ligeros pitos en la grada, que se impacientan porque el Español, en cada interrupción, si puede, le corta el ritmo a un Elche. Lo que quiere es que el balón circule.
Pepe, todo el rato a la realización, enfocando a Álvaro Rodríguez. ¿Hay algún hombre del Elche que ahora mismo esté calentando? Lo digo por pensar también en opciones para la segunda parte.
No hay nadie calentando, ni por parte del Elche ni del Español. Álvaro Rodríguez venía de ser titular y hoy ha sido uno de los dos cambios que ha introducido Eder Sarabia. Rafa Mir vuelve al 11 por Álvaro Rodríguez, y en defensa ha entrado Affengruber, el austriaco, por Víctor Chus. Han sido las dos permutas que ha introducido Eder Sarabia en este partido.
Sí, ya vimos el tramo final de este Elche 0 Español 1, minuto 42 de partido. Y mientras tanto, en Zubieta, ¿quién merece el gol? Si es que lo merece alguien, ¿el Sanse o el Deportivo Unai?
Claramente el Sanse. Está empezando a carburar, está empezando a tener ocasiones. Una de Ochien y otra de Balda, la remanguillé, que hubiese sido el golazo de la jornada. Los potrillos merecen más, pero se mantienen las tablas aquí en Zubieta.
¿Habitualmente juegan más en Zubieta o en Anoeta los potrillos?
Porque pues
es que,
mira,
es que depende de qué depende, de que no haya jugado el día anterior o el día posterior la Real Sociedad.
Se han cambiado ahora.
Ahora ya cambiado, ¿no? la intención es que jueguen de manera continuada en Zubieta. Que
ojo, Valera al centro, despeja Cabrera, hay un rebote. Gol, 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 gol del Elche. Gol de Marca Aguado, aliado con la diosa Fortuna. Encontró la profundidad por el carril izquierdo Valera, que puso el centro raso al corazón de la pequeña. A contrapié intercepta como puede Cabrera, que la deja muerta en dirección al punto de penalti. Y ahí a medio camino estira a Gacheto, pierna marca Aguado, el balón le rebota en el interior del pie. Pilla también a contrapié a Dimitrovic y reinicia el marcador. Vuelve a empezar el partido, empata el Elche a poco del descanso. 43 de la primera parte. Marca Aguado, gol de oportunismo dentro del área de un Español de nuevo blando en defensa, para poner el Elche 1, Español 1.
¡Celebramos, Juan!
Hay jugadas que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual, porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo, y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Jugada por banda izquierda y después el gol directamente, Pepe, es un rebote. Pero sí, literal, porque es que la intenta despejar el futbolista del Español, como decía Teje, es un rebote. Gol del Elche.
Sí, ha puesto la pierna Mar Aguado por una cuestión de fe. No sé si ha sido Leandro Cabrera el que despejaba.
Creo que era Paul Lozano. El balón... Creo que era Paul
Exacto.
Lozano.
Paul Lozano le ha ido la pierna y el balón al poste, ahí al ángulo donde era imposible para Dimitrovic. Resucita el Martínez Valero Álvaro, prácticamente al filo del descanso, casi 44, Elche 1, Español 1.
Pues Mara, de la manera más tonta posible, sí. Con lo complicado Total. Que estaba siendo este arranque de año para el Español, te pones 0-1 en un campo como el del Elche,
pero defendiendo muy, muy abajo, muy dentro del área. Eso siempre es peligroso, porque fíjate, no, nadie lo hace mal, digamos, ¿no? Porque Cabrera llega muy justo, rebaña el balón para que no remate su par, y luego lo otro es un despeje. ¿Qué va a hacer ese hombre ahí, ¿no? Dejársela al portero de cara, es que pues, todo entrañaría más riesgo todavía, ¿no? Presiona bien el Elche, ha atacado bien, la jugada ha sido buena, había un jugador con cada central, ¿no? La verdad que sí, mala suerte, pero el Español no defiende bien.
Y eso
al final te viene por todos los lados.
Que era una jugada por banda izquierda, pero que parece que no entrañaba demasiado peligro, como que ha llegado el balón demasiado fácil al área.
Bueno, el balón iba que Cabrera ha tenido que hacer un escorzo para dejar el balón ahí muerto, ¿no? O sea, que no ha podido ni siquiera despejar cómodo. O sea, que algo...
A veces nos dice Moisés Hurtado, Mara, nadie lo ha hecho mal, pero... ¡Y bien!
Exacto.
Oye, ¿hay algún jugador en esta acción que digas, ostras, qué buena acción defensiva aquí? Qué bien Cabrera anticipando, diría el balón. O qué bien Riedel viendo que está presionado. Qué bien, no sé quién, impidiendo que
mira Riedel dónde está. Mira Riedel dónde está. Mira, no hay Riedel, ¿dónde está? Riedel está dentro del área pequeña. Dentro del área pequeña no puede estar ese jugador del Español ahí.
¿Tenemos tablilla o no, Pepe? ¿Tenemos tablilla? Descuento.
Tres minutos, tres más, se van a jugar aquí en el Estadio Martínez Valero. Por cierto que Germán Valera, en esa jugada del gol, sin querer de Mar Aguado, ha estado rapidísimo.
Sí, sí. Pero que no hay, no hay ningún, no hay ningún error defensivo, pero tampoco hay ninguna acción de mérito defensivo que digas.
No, no, pero fíjate, Riedel estaba metido. Entonces, casi a la altura de nuestro portero, del portero del, sí, Español. Sí. No puede ser. Es que eso no puede ser. No se puede defender dentro del área pequeña. Una jugada, además, que viene... que sabes que no es ningún que te estén dominando totalmente, ¿no? Es casi un ataque en velocidad.
Que reclama la gente.
Pide cartulina al Martínez Valero porque movía el balón a Aleix Febas y va escondiéndolo, escondiéndolo, escondiéndolo. Urco hacía faltita. Al final
ha hecho cinco faltas.
Acabó pitando.
Ha hecho cinco,
sí, sí,
faltas.
Se ha quejado Febas, ¿eh? Aleix Febas.
La pedía y el público le secunda, Pepe.
El ilerdense se ha puesto hecho un jabato ahí. Febas es un jugador que lo ha dicho en alguna entrevista con nosotros, que no le gusta perder ningún duelo. Tiene una garra, una casta y un pundonor que enciende el Martínez Valero. Y él es un jugador fundamental. No me extraña que lo quiera el Español y algún otro equipo para
es
la
que
temporada.
Te digo una cosa, le sí, hace cuatro faltas y después no sé qué hace ahí el futbolista del Español que delante del árbitro manda el balón a los banquillos. O sea, no ha recibido, sí, tarjeta amarilla. Era tarjeta amarilla más por desplazar, claro, el balón que por las faltas, que también lo era. Ojalá falta, claro, a favor del Elche. Teje.
Sí, sí.
Es una falta lejana, 15 metros por encima de la frontal del área del Español. La cuelga Cepeda, busca el piquito opuesto, descarga con la cabeza a Fengruber, blandita directamente más hacia la posición del portero que de los posibles rematadores, bloca Dimitrovic. Vamos a llegar al segundo de los tres minutos de añadido, por lo tanto, últimos 60 segundos para el descanso con el partido empatado a uno. Balonazo largo de Dimitrovic para que salte Quique García, ya más cerca del área contraria que del centro del campo. No la peina, pero sí la toca el defensa en dirección a Dolan, que no puede controlar, le quiere ayudar Edu Expósito, tampoco se queda con el control del balón, el rechace le cae a Urco. Ahora sí que puede atacar en el estadio el Español. Apertura a banda derecha para Tyrese Dolan, tiene que volver atrás el británico, reinicia con Riedel. Desde delante del círculo central, Riedel por dentro, viene Polozano a ayudarle, triangula con Urco. Este abre de nuevo a la derecha para Dolan, ya le dobla por fuera Omar Elilali, mira área Dolan, cuelga el bando desde lejos, pasa por encima de Pere Milla, queda corto para Quique García, despeja el Elche, la recoge de Expósito, juega con Carlos Romero, este con Quique García, de Expósito, Pere Milla, balón filtrado, Pere Milla con la puntera. ¡Qué paradón, qué 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 paradón de Dituro! Dituro, 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 hace el milagro en el mano a mano cuando Pere Milla le aleja el balón con la puntera del pie izquierdo hacia el palo de más lejos. Se lanza Felino a su derecha.
Sí, clarísima,
el portero
de Elche,
la salva, la manda a córner y con los brazos Pepe le pide al público que anime, que se levante.
Sí, señor, enorme la parada del argentino-chileno Matías Dituro y la afición jaleando al portero del Elche. Vamos con el córner.
Última acción de la primera parte, tiempo cumplido, la pone de Expósito con la derecha desde la izquierda, el balón se va cerrando. No puede rematar Quique García porque se impone bien la defensa del Elche por alto, despeja el balón Petrot, mano a la orejera del árbitro antes de señalar el descanso. Todo certificado ahora sí. Media parte en Elche. Elche 1, empató de rebote Marc Aguado el gol inicial de Quique García, Español 1, jugadores a vestuarios, Morado.
Sí, pues han escuchado a Álvaro Benito que se quejaba de lo tedioso que estaba siendo el partido. Ha acabado de una manera eléctrica esta primera parte con ese gol prácticamente sin querer de Marc Aguado en el despeje de Paul Lozano. Ahora abraza Dituro deportivamente a Quique García, al que aprecia. La verdad es que un bonito gesto muy deportivo ahí, Dituro con Quique García, que le había batido, logrando el 0-1 Quique García para el Español. Empatada Marc Aguado, acaba la primera mitad, Elche 1, Español 1. Se pone más bonito, más emocionante.
Pues lo mejor sin ninguna duda de esta primera parte ha sido el arranque y el final,
sí.
Y con la sensación, Mara, de que el Español ha empezado realmente bien, que cuando yo creo que ha podido acelerar no lo ha hecho, y después le ha empatado el Elche, y es que la última esa la tienes que meter,
esa hay que meterla.
Ha sido clarísima.
Me quedo con esa reacción porque yo creo que con el 0-1 el Español ha estado demasiado conservador, le ha dado el balón y todo el terreno de juego al Elche, que tampoco ha sabido muy bien qué hacer con el balón, no ha sido uno de sus días más afortunados, pero ha tenido suerte en el gol, porque obviamente estaba ocupando espacios en el ataque, ¿no? Y me quedo con la reacción positiva para el Español, con la reacción final del Español, que sabe que si quiere ir para arriba, el Elche defensivamente es un equipo que también sufre, ¿no? Así que yo creo que tablas, que es lo más justo.
Desde finales de diciembre no gana ni el Español ni el Elche.
Tiene
el
pinta que
Martínez Valero, que igual es eso, empate a uno, y parece que por ahora no va a ganar ninguno de los dos, aunque todavía quedan 45 minutos. Eso en primera división. En segunda llegamos al descanso también en Zubieta, Unai.
Sí, jugadores a bocana de vestuarios. Mereció el Sanse marcar el segundo. Empató Astiazarán el gol inicial de Stoico para el Deportivo. Jugadores ya en vestuarios ante la atenta mirada, que lo estoy viendo desde aquí, de Pellegrino Matarazzo.
Pellegrino Matarazzo, el miércoles es, ¿no? Sí, el miércoles, el partido de vuelta de la Copa del Rey, semifinales, que contaremos en Carrusel desde las 8:30 de la tarde, entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. A ver, un par de conexiones antes de que acabemos esta primera hora de Carrusel, en este domingo ya 1 de marzo de 2026, en motos, arrancado el Mundial, Gran Premio de Tailandia, ¿con qué noticias? Uves y Ráfagas, Mela Chércoles, hola.
Uves y Ráfagas, Carrusel, acabó el primer Gran Premio de la temporada para MotoGP y le ha hecho con la victoria de Marco Bezzecchi con la Aprilia. Era algo previsible viendo cómo habían ido los entrenamientos y quedaban dudas después de verle caerse ayer en el sprint, sintiendo el acoso de Marc Márquez. Pero el show lo ha puesto Pedro Acosta, que ha cruzado la meta a 5,5 segundos del italiano. Hoy sí que ha podido adelantar a Marc Márquez en la última curva, adelantarlo y rematarlo. Y como digo, el show lo ha puesto un Pedro Acosta que además se marcha líder. El que no ha podido acabar la carrera ha sido Marc Márquez, porque le ha explotado el neumático trasero. Se ha tenido que retirar, pero se va contento porque dice que ha visto cosas positivas. Y eso sí, deja claro que en el principio de carrera estaba conservando el físico. En las otras dos categorías, victorias españolas, la de Manu Gas en Moto 2 y en Moto 3, triunfo de David Almansa, el primero que consigue. Próxima cita dentro de 3 semanas en Brasil.
3 semanas en Brasil. Gracias, Mela, y buen viaje de vuelta. Y bien cerquita, digo, de Madrid, que es donde estoy yo ahora mismo, pero aquí en España, en Valencia, se han celebrado los campeonatos de España en pista cubierta. Atletismo, leyenda, Profe López, ¿qué ha pasado esta mañana? Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues también está la vista puesta dentro de 3 semanas, esta vez en el Mundial de Torun, y podemos decir que Marta García no ha podido conseguir ese histórico, inédito doblete 1500 y 3000. Ayer ganó el 3000, hoy segunda en el 1500, ha perdido en los últimos momentos ante Carla Masí. Mariano García ha sido el más rápido en el 1500 masculino por delante de Adrián Ben. En el 800 femenino, victoria de Rocío Arroyo con un excelente segundo lugar de Marta Michans, 12.86, récord de España sub-23. En el 800 masculino, récord de los campeonatos de una de las grandes estrellas del atletismo español actualmente, Moha Tawi, 1:45.62, por delante de Ronaldo Olivo, mientras que en el 60 mallas, la otra gran esperanza de medalla en el Mundial para el atletismo español, Quique Llopis, ha ganado muy bien, con una gran marca, 7:51, a solo 6 centésimas de su récord de España, y un buen segundo lugar de Asier Martínez, 7:65.
Gracias, profe, un abrazo grande.
Gracias.
Buen domingo. Nos queda una conexión para acabar. Bueno, está por aquí Jorge Escorial. Hola, Esco, muy buenas.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza la Fórmula 1? La semana que viene, ¿no?
Sí, señor. En Australia.
Ya tenemos, ya estamos preparando todo lo que va a ser el Mundial, la cobertura aquí en
sí,
Carrusel Deportivo de la SER, ¿verdad?
Y tenemos una careta especial para el día que Fernando Alonso logre la 33.
Pero no lo dices con ironía, ¿no? Lo dices de verdad.
Bueno, está preparada,
sí, está porque, preparada, ¿no? La tiene preparada Coque Peinado, ¿no? Digo
sí,
yo.
Sí, lleva trabajando en ella meses.
¿Cómo es?
Espes, ¿os lo creéis? Buenas tardes. ¿Os lo creéis o no os lo creéis?
Sí, yo me lo creo.
Me gustaría escuchar tres segundos solo de esa careta, si es que existe. ¿Está entre nosotros esa careta?
No, está ahora mismo bloqueada porque hasta dentro de unos días no se puede.
Vale.
Por si acaso.
Está bloqueada, por si acaso.
Sí.
De hecho, está bloqueada hasta que consiga la 33.
Sí, es como cuando te dan una noticia y te la bloquean hasta X hora.
Ya.
Pues esto es igual.
Está Escorial trabajando profundamente en las narraciones y en lo que va a ser la cobertura de Carrusel Deportivo durante este Mundial.
Tal cual. Además, este año cabe la posibilidad de que especialistas se incorporen en las carreras de las 5 y 7 de la mañana.
Hombre, no tenga
ni idea. Yo me apunto,
Bernie se apunta, claro.
Será por trabajar.
Bruno Alemany. Buenas tardes.
Bruno también.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y el Milan ha ganado a la Cremonese, ¿no? Con 2 goles en el tramo final del partido, ¿verdad?
Sí, victoria por 0-2. Pavlovic y Rafael Leao le han dado los 3 puntos también, es verdad.
Catalán.
¿Cómo?
Pavlovic.
Pavlovic.
Vale,
y Rafael Leao.
Leao, vale.
Bueno
este, ¿eh?
El caso que la victoria del Milan no va a cambiar demasiado las cosas en Italia. El Milan va a ir seguro a la Champions, pero raro será que pille al Inter, porque ahora mismo hay 10 puntos de diferencia entre los equipos de Milán. El Inter líder con 67, el Milán segundo con 57.
Pues con Bruno Alemán, con Espes, con Escorial, con todos, con José Antonio Duro, ya hemos dado los resultados de primera
Vichy red.
Vichy
catalán, ¿eh?
Ah, Vichy catalán.
Vichy catalán.
Esta gente que toma agua con gas.
Que no quede en el olvido ese chiste.
Yo soy uno de ellos.
No, no, gente, ¿de verdad?
Pavlovich es Pablo
duro,
Playa.
Duro Alemán.
Pavlovich, el nombre de promotor de discoteca.
En Europa, Pablo Playa. En Europa se bebe agua con gas, pero en España se bebe agua sin gas.
Yo bebo.
Como debe ser.
A tres minutos llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, enseguida con el patrón, con Dani Garrido, hasta la 1:30 de la madrugada aquí en el Carrusel de la SER.
Carrusel Deportivo con Álvaro Benítez.
Sigue todo el Carrusel Deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
Cada noche en el larguero siente el latido del deporte. Con Manu Carreño.
Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
Cadena SER.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Claro, me han pasado cosas. Te venía gente por la calle de... ¡Anda que...! Vaya vergüenza la canción que lleva esta Eurovisión, vaya vergüenza, yo te voté. Y digo, ¿cómo?
pero, o una cosa o la otra, ¿no?
Ya disponible un nuevo episodio con David Fernández. Escúchalo en Ser Podcast y nuestro canal de YouTube A las Bravas con Raúl Pérez. Cadena Ser, la radio con mejor humor.
La economía mundial. Las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la SER.
Ha entrado por fin el Cádiz, se le esperaba en el campo, jugador por jugador se marcha a Taremi, también se ha ido Chiquiño, que iba renqueante hace un rato, nunca mejor dicho, Chiquiño no puede, entra...
Bueno. La de Chiquito bueno. No puede, con Garrido no te hubieras atrevido, di la verdad, Teje, con Garrido no te atreves ni de coña.
Depende del contexto. Ya,
bueno, pero no quiere impugnar, buenas tardes, este arranque de García. Sí, aunque es Armán muy gracioso... La impugnación deriva de que habitualmente son cazapos y no chistes, pero bueno, entonces, no, pero es verdad que es muy bueno. Chiquiño no puede dar.
No puede dar, Chiquiño.
Tejedor, estás escuchando, ¿no?
Teje, bien, ¿no? Martínez Valero, estarás orgulloso del arranque de Carrusel, ¿no?
Qué solete que hace, qué bonito que es el Che.
Chiquiño. ¿Has comido bien? Empata uno el Che español.
¿Habláis conmigo?
Sí, no con... Sí.
No escuchaba.
No se atreve contigo, Garrido.
Conmigo no se atreve.
Muy bueno ese corte que habéis tirado para empezar Carrusel, no sé quién era, pero muy,
muy
bien.
Bueno. La verdad que no sé por qué tengo fama autoritario, pero bueno.
Me ha gustado.
Exacto. Pues la gente no te conoce, Garrido. Oye, verdad, por cierto, que ha empezado el Mundial de Motos, el Mundial de Velocidad.
Surinam,
Uves y ráfagas a todos. Bueno,
oye, que ha ganado, por cierto, Almansa en Moto 3, ha ganado Manu Gas en Moto 2, y cuando iba fuera del podio Marc Márquez, Ha ocurrido una cosa, Escorial, que en mi vida había visto en los últimos tiempos. Ha pinchado.
Sí, ha pinchado. Se ha tenido que retirar, pero es que
encima... ¿Las motos pinchan?
Hombre, claro que pinchan. Ha sido llantazo. Es que no ha sido un pinchazo cualquiera. Ha sido
¿qué significa llantazo?
Pues que ha sido todavía más profundo y que ha implicado...
O sea, ¿no ha sido la goma?
No, no, pero ha sido muy profundo y no, era imposible continuar.
O sea, que no se sabe demasiado bien lo que ha sido, ¿no?
Bueno, ha sido un gran pinchazo.
Bueno, Cheque, venga, dale ahí,
bueno, ha empezado la cosa un poco torcida, pero el gran reto de Marc es ser nuevamente campeón y por eso ha invitado al CEO de Ducati, Francesco Colutorio, que quiere explicarnos cómo viene la temporada a pesar del pinchazo.
¡A pinchazo! ¡Ubi Rafiki!
Esta temporada repetir el éxito de Marc, ¿no?
Sí, bueno, esta temporada se plantea igual que el año pasado. Un día nos sentamos con Marc Márquez y le trasladamos lo mismo que ya le dijimos, ¿no? Mira, Marc, nosotros creemos mucho en ti, pero en los frenos no. Nosotros no creemos en los frenos, en las motos, están sobrevalorados.
Los frenos, ¿vale?
Además, la maneta esta es lo primero que se rompe cuando la moto se cae.
Se rompe el freno.
Y por ahí se nos va una pasta. Así que nosotros abogamos y creemos en una moto sin frenos.
Sí.
Y a tope de gas, eso es el futuro, es lo que da título, Dutili.
Pues si eres campeón, tienes que hacerlo sin frenos también, claro.
Exactamente, y queremos que siga ganándolo con nosotros.
Ya, pero o sea, Marc accede a correr así, sin frenos, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes cómo se le escapa esa sonrisa de Carlos Bate, que de los nervios.
Sí.
Pero luego él se sube a la moto y se le pasa. Nos insistió que le pusiéramos un freno, al menos el de
atrás. ¿No?
Pero no va a poder ser. No. Lo hemos mirado y los frenos
son muy caros.
Lo más caro de la moto. O sea, y así que le hemos prometido que una vez traspase la meta, pondremos más gente para que haga de tope para parar la moto.
O sea que Marc, podemos asegurar que Marc correrá sin frenos este año.
Sin freno, como el año pasado.
Es el secreto para nueva temporada.
El secreto.
Un placer, Francesco Colutorio.
Nada, un Ducati, quiero un Ducati.
No fumamos aquí.
Un Ducati.
Quiero un Ducati.
No se puede fumar en aquí, por favor.
No, ¿existe los Ducati todavía?
No creo, existirá, digo yo.
Sí,
el mítico Trujas, ¿no?
Sí, sabe que sí.
No sé, sí.
Trujas, ¿a qué se le llamaba? ¿Solo a Ducati o a Trujas era en general?
Trujas era todo.
Fumar esperoso, no lo haga niños.
¿El padre de Íñigo le da Ducati todavía?
El padre de Íñigo está haciendo rico todavía
a la familia Ducati.
Está pagando la universidad de los hijos de Ducati.
Exactamente.
Bueno, pues Colutorio, ¿quieres dar paso al inicio
pues
de Carrusel?
Sí, hombre, pasa 3 minutos y de las 3 aquí en España, a las 2 en Canarias, y que empieza a Carrusel.
Venga, Rafiki.
Busca un primer servicio, un buen primer. ¡Saque directo de Carlos Alcaraz!
En la cadena SER.
100 metros y la gloria.
Comienza.
Llega Jonah.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo, como siempre, hasta la 1:30 de la mañana, que rematará la canallada. Primera, segunda, internacional, motociclismo, el Mundial en Tailandia, con victorias, lo dicho, de Almansa en Moto3, de Manu Gas en Moto2, con ese pinchazo de Marc Márquez en la victoria de Bezzecchi. Por cierto, de última hora, enseguida ampliamos en Barcelona, Robert Lewandowski, causa baja, no podrá jugar el martes en el encuentro ante el Atlético Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Tiene una lesión en la órbita del ojo. Acaba de confirmarlo el Fútbol Club Barcelona de forma oficial. NBA con Calde, atletismo en los mundiales con el profe. Gran carrusel y pendientes del comienzo de la segunda parte en el Valero del Elche 1, Español 1. Joan Tejedor, Pepe Morago, Charly Marañón, Álvaro Benito, que lo ha contado desde las 2 de la tarde. Hola, Teje, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, hola, carrusel. Hoy se encuentran dos equipos que no han ganado en 2026. 3 puntos de 24 el Elche, 2 de 24 el Español. Y adivina, efectivamente no está ganando ninguno. Se adelantó Español con gol de Quique García en el 6. Empató Marc Aguado a 2 del descanso. A punto de reanudarse. Están saltando los equipos al campo. Elche 1, Español 1.
4:15 de la tarde en Mestalla, Valencia, Osasuna. A partir de las 6:30, La Cartuja, el primer derbi de la historia en este escenario. El Betis, Sevilla, con Santi Ortega, Ronquillo, Pablo Alfaro, Benjamín, Chazarri. Alguna sorpresa importante para el gran partido de la jornada. Y a partir de las 9 en Montilivi, Girona, Celta, que me muero.
Palmo.
2:00 PM en Zubieta comenzó el partido entre la Real Bella y el Deportivo de La Coruña. La emoción de los Goya, de tanto triunfo de los vascos, Charly, es que no hay... José Ramón Soroy, claro, sí. Nagore Aramburu,
arrasada,
Patricia, de todo.
La noche
de
la chapela.
¿Arranca o no arranca la segunda parte en Zubieta? Unai Cantero, hola.
Arracha León Garrido, familia de Carrusel. Gracias. Acaba de empezar la segunda parte aquí en Zubieta. Empezó ganando el Depor, empató el Sanse. Llegamos ya al primer minuto de este segundo acto. Sanse 1, Depor 1.
4:15 de la tarde, Sporting Leganés. Misma hora, Mirandés Ceuta. A las 6:30, Cultu Leonesa, Las Palmas. Y a partir de las 9, Eibar Cádiz. descarto que me haya otro momento. He notado una cosa.
Vamos
ahí
a por
un
agua.
Rara. No funciona la máquina de arriba. Y aquí no voy a beber, así que imagínate.
Ah, vaya.
Fútbol internacional, Bruno Alemán, muy buenas, cuéntame.
Hola, Garrido, muy buenas. Tenemos un gran domingo, sobre todo de Premier, jugando el rival del Atlético de Madrid ahora mismo. Derby de Londres, Fulham 0, Tottenham 0, minuto 5 de la primera parte. Ya está perdiendo el Manchester United con gol de La Crua de cabeza. United 0, Crystal Palace 1. Y el gran partido, tenemos 5 y media. Otro derby de Londres, partidazo. Juega el líder Arsenal, Chelsea en Italia para cerrar jornada. 9 menos cuarto, Roma
y
Juve.
Bueno, y a esta hora, evidentemente, estamos muy pendientes con la mirada y la atención puesta en Irán. Cualquier novedad la vamos a contar. Acabamos de escuchar también la entrevista con el ministro de Exteriores, con Aida Bao y con el señor Álvarez. Son horas críticas. Ha pedido Exteriores precisamente a los 158 españoles. Oficiales que abandonen, si pueden, evidentemente, el país. Ya estaban en extrema alerta. El balance de muertos aumenta. Al sur de Irán, en la escuela de niñas, hablan de 150. En las calles se mezclan, pues, los que celebran la caída de Jamenei con los que exigen venganza inmediata. Por supuesto, hay derivadas menores, cero importantes, que alcanzan al mundo del deporte, que es lo que nosotros hacemos habitualmente en Carrusel. Y que tratarlas en una situación tan grave, no les niego que resulta bastante frívolo. Pero tenemos que hacerlo. Esta mañana se ha conocido algo, creo yo, lógico, y es que Qatar aplaza la finalísima que iban a jugar España y Argentina el 27 de marzo. Esa es la noticia, cuéntanos algunas derivadas. Ignacio Marcano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Qatar aplaza todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy y hasta nuevo aviso. El Argentina-España del viernes 27 de marzo y el Egipto-España del 30 incluidos. Repito, Qatar suspende todos los torneos, competiciones y partidos de fútbol hasta nuevo aviso por los misiles de Irán.
Gracias, Marcano. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas tardes. Obviamente, esta noticia podía intuir a la Federación Española de Fútbol. Insisto en que hay mil temas mucho más graves que la celebración de un partido, por relevante que sea, a efectos puramente deportivos. Y no sé si la Federación va a empezar a trabajar en derivadas o si de momento, en alternativas, mejor dicho, mantiene la calma ante la posibilidad de que todo vaya mejorando y se pueda jugar en Qatar. Porque insisto que no se suspende, se aplaza.
Las dos cosas. Por ahora, tranquilidad. Lo importante es que Qatar esté lo mejor posible, que el mundo se tranquilice y no quieren, como tú decías, poner por delante un partido de fútbol. Esperan información de UEFA y de FIFA y ya tienen alternativas desde ayer de posibles sedes para la finalísima. Creen que se va a jugar el partido, no saben dónde. Evidentemente la selección va a jugar dos partidos en el mes de marzo y los va a jugar. No se van a suspender, no serán en Doha posiblemente, pero va a jugar. Pero consideran que no es lo más preocupante ahora mismo. Están al corriente de lo que cuenta Marcano, están a la espera de que hablen UEFA y FIFA, no han recibido notificación todavía de UEFA y repetimos, ya tienen alternativas, desconocemos cuáles, y lo que sí que piensan es que se va a jugar en España-Argentina, en Doha, parece que no, y por tanto será en otro sitio. Es lo que piensan hasta la de la tarde.
Gracias, Antón, un abrazo grande. Estamos permanentemente en contacto con las fuentes federativas. Al margen de lo que nos contaba Marcano, evidentemente hay otra cuestión, otra arista, que es el Mundial. Si la situación fuera muy grave, que ya lo es, y se mantuviera en el tiempo, en este planeta se suspendió una Eurocopa por una crisis sanitaria y se jugó en 2021. Se suspendieron los Juegos Olímpicos y se hicieron en Tokio un año después. Si la situación fuera grave, todavía mucho más grave de lo que es en el tiempo, que ya suficientemente grave es, no sé si eso se podría llegar a manejar. En cualquier caso, Yaritz Gabilondo publica un artículo brillante en el diario de todas las aristas que se pueden generar, porque Yaritz Gabilondo, ¿qué tal? Buenas tardes. Recordemos que Irán está clasificada. Vamos a ver también qué dice la Federación Iraní, más allá de la opinión que pueda tener Trump, que trata el Mundial como si fuera un juguetito. Vamos a ver qué ocurre, Yaritz.
Sí, vamos a ver lo que ocurre. Hay muchas aristas, como dices. Ya ayer decían que Irán se podía plantear renunciar al Mundial, que dada la situación. Sí, vamos a ver lo que ocurre. Hay muchas aristas, como dices. Ya ayer decían que Irán se podía plantear renunciar al Mundial, que dada la situación, pues parece hasta lógico. Y ya son muchas situaciones en las que las políticas de Trump pues golpean de lleno con el mundo del fútbol. De hecho, por ejemplo, la política migratoria tiene en vilo que Haití, que es otra de las clasificadas, pueda acudir con normalidad al Mundial, porque está en la lista de países irregulares en ese sentido y está clasificada para el Mundial. y efectivamente queda muy poco tiempo para ese torneo, es en Estados Unidos fundamentalmente, y vamos a ver cómo sacude todo esto. A mí lo que me dicen, por cierto, por aportar algo de información en el tema finalísima, Qatar no renuncia a la finalísima, no renuncia. Es verdad que ha anunciado la federación que está todo suspendido, no solo en el fútbol, todo el país, todos los eventos se han suspendido este fin de semana, pero la finalísima no es una organización que, o sea, no es un torneo que organice la federación, sino que la organiza el Comité Supremo, que directamente depende del emir de Qatar, y son ellos los que tienen que suspender definitivamente el torneo, aparte de, por supuesto, UEFA, Conmebol, Federación Española y AFA. Esos son los cinco organismos que organizan la finalísima. Por lo tanto, es cierto que se ha suspendido el fútbol en Qatar, pero Qatar no renuncia a la finalísima.
Por una parte está lo de la finalísima y por otra parte también está lo que estábamos contando antes de Irán. Este próximo martes justo van a quedar 100 días para que arranque el Mundial. Hablaba antes con Bruno Lehmann, que no recordaba y no recuerdo ninguna selección que se haya clasificado para un Mundial y que después no haya participado. Recuerdo los partidos de Irán en el Mundial, si es que lo acaba disputando, 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, 21 de junio en Los Ángeles también contra Bélgica y 27 de junio en Seattle contra Egipto.
Y luego hay otra cuestión que va a indagar Marcano, porque evidentemente al otro lado del charco no son horas para poder hacerlo, irán conociendo en Argentina la situación, Aritz, pero quiero decir, otra cuestión que igual suena descabellada, es que quizá Qatar pueda tener la patente sobre el torneo y no, esto entiendo que sería una absoluta locura que si no se juega en Qatar, porque tenga la patente, no se pueda jugar en ningún otro lado, Aritz. No creo que sea el caso.
No creo que sea el caso. La patente significa que ha pagado un dineral por el torneo. No solo por ese partido, sino porque allí va a jugar España contra Egipto, va a jugar Argentina contra Qatar. Han hecho una especie de festival del fútbol, que lo llaman así, globa a la finalísima. Son un montón de partidos en pocos días. Y claro, el emir de Qatar ha puesto mucho dinero en ese sentido, que evidentemente complace a UEFA, a Conmebol, a las dos federaciones, que son las que se van a enriquecer con esto. Pero obviamente, además yo he hablado con un UEFA esta mañana, no tienen notificación oficial de que se haya suspendido el partido, pero si no ven las condiciones de seguridad necesarias, pues van a romper ese contrato que les une con Qatar. No sé de qué manera, evidentemente habrá algunas cláusulas que lo impongan, ¿no? Esa posible ruptura, y se tendrá que celebrar el partido en otras circunstancias y en otros países. Queda muy poco tiempo, la Conmebol es experta en cambiar sedes con muy poco tiempo, lo hizo con finales de Conmebol, incluso con una Copa América en su momento. La UEFA no tanto, pero desde luego seguro que tiene un plan B, porque si esto no mejora, es imposible jugar ahí la finalísima.
Un abrazo, Aritz, que vaya bien. Último apunte, Marcano.
Tienen una oficina en común, la Conmebol y la UEFA, en Londres. No descarto que el escenario implique jugar otra vez en Wembley. El Festival del Fútbol que decía Aritz comprende 6 partidos, el 26 de marzo Arabia Saudí, Egipto y Qatar, Serbia, luego Argentina, España y Egipto, España el 27 y 30 de marzo, y se acaba con el Serbia-Arabia y el Qatar-Argentina el 31 de marzo.
Gracias, Marcano, gracias, Aritz, y gracias, Antomiana. Insisto en que, bueno, pues hemos pensado cómo hacer eso, porque, insisto, que tiene un punto de frivolidad muy, muy alto con la que está cayendo ante la gravedad de lo que ocurre, con centenares de muertos, con bombardeos en Teherán, con la respuesta también de Irán en bases estadounidenses, pero sobre todo con el sufrimiento del pueblo iraní. Pues es una gilipollez plantear la finalísima se juega, no se juega, pues si se juega bien, si no se juega también, y si el Mundial se juega bien, y si no, pues también. Insisto en esa cuestión, que es que yo no creo que vaya a llegar el caso, pero que Eurocopa y Juegos Olímpicos pararon un año para disputarse un año después por el COVID. Es otro tipo de situación, pero que vamos, que con la que está cayendo todo es posible. Seguimos en el fútbol con la mirada puesta, lo dicho, en Irán. Continúa el empate, como son los primeros minutos del Elche 1, Español 1, la segunda parte. Teje.
Muy parecidos a los de la primera, el Elche con absoluta posesión del balón, el Español replegado, solo con Quique García por delante del balón. Así en el minuto 6 se encontró el 0-1 el conjunto de Manolo González, pero llegó a empatar el Elche, que Morago en el inicio de esta segunda parte ha tenido que hacer un cambio.
Sí, se ha quedado Pedro Vigas por molestias en el banquillo, le ha sustituido Víctor Chus.
Mastica el balón el Elche en la divisoria, Fengruber gira delante de la presión de Quique García, tiene dificultades hasta para conectar con la línea de medios, se deshace por un instante del atacante del Español, abre a la derecha para Marca Aguado, va a progresar el Elche, vamos a ver si esta jugada toma vértigo al llegar a Tete Morente a la banda derecha, levanta la cabeza a ver si tiene posición de centro, tiene dos compañeros en el área esperando, busca el ángulo Tete Morente, ahora sí que va a intentar poner el balón, muy cerrado por encima de Dimitrovic, llega al otro lateral del área, puede haber ahí pase de la muerte, tapa bien Omar, busca la línea de fondo el jugador del Elche, es Febas, pone el centro, despeja Cabrera, el tercer rechace vuelve a ser para el Elche que volverá a cargar área, apertura derecha, vuelve a poner el punto de mira, Tete Morente en el punto de penalti, hacia allí colga el balón, el remate Dimitrovic, el rechace Cabrera. La que acaba de perdonar el Elche, libre de marca en el segundo palo, cabecea Rafa Mir, le salió muy potente pero muy centrado, casi la expulsa de su pecho Dimitrovic con las dos manos, queda muerta un palmo de la línea de gol. Cabrera es más rápido que André da Silva, mete la pierna, despeja el balón de ahí el español, tuvo el segundo en Elche.
Era clarísimo el segundo, Dimitrovic que aguanta muy bien la posición para sacar el remate de Tete Morente, continúa lo dicho el empate a uno y suena la sintonía del partido de Mestalla, 4:15 de la tarde, atención al Valencia Osasuna, porque si el equipo visitante es capaz de sacar adelante el partido, se pondría un punto de Europa. Y el Valencia no se puede despistar, sigue solo con un colchón de dos puntos. Fran Guaita, Chimo Manmano, Subirachi y Robert Trasorras en los comentarios. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, buenas tardes. Sintonía del Carrusel Deportivo de la cadena Cero, la Ochoa. Es un partido muy importante para Osasuna.
¡Ojo, perdona, que llega Carlos Romero al área, posición de disparo! ¡Oh! ¡Qué golazo! Zurda mágica de Carlos Romero. Transición rápida del español al contragolpe. Jugada vertical para que llegue el lateral izquierdo, que se reencuentra a sí mismo entre el vértice y la media luna. Pone el punto de mira en la esquina, en la escuadra de más lejos que Dituro, y pone una rosca perfecta, una parábola que supera al portero, que golpea por